Tertulia de hoy, miércoles 16, en la que nos acompañan Darío Klein, Graciano Pascale, Gonzalo Delgado y como invitada Ana Laura de Giorgi, politóloga. Vamos a hablar de otro tema de esos siempre apasionantes, el tránsito, los uruguayos y el tránsito y las reglas para circular en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque me interesa conocer cómo están evaluando ustedes esto que se discute en comisión de la Cámara de Diputados, concretamente en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja. Se está estudiando un proyecto de ley que obliga a todos los vehículos a contratar un seguro que cubra daños físicos a terceros por lesiones y muertes en accidentes. La norma, que abarca también a las motos, ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero tras su paso por el Senado sufrió algunas modificaciones, así que volvió a la primera Cámara. Los legisladores del Partido Nacional todavía no han decidido si apoyarán esas modificaciones. Entre otras, no están convencidos de que se debe obligar también a los propietarios de motocicletas a contratar estos seguros de responsabilidad civil. El presidente del Banco de Seguros del Estado, Gustavo Vilaró, concurrió el lunes al Parlamento para discutir sobre los montos de estos seguros que tendrían que pagar las motos. Advirtió que aún no se puede fijar con certeza el monto porque dependerá del mercado y la competencia, aunque consideró que andaría en el entorno de los 1.600 pesos anuales promedialmente. ¿Cómo la veis?
Yo estoy absolutamente de acuerdo en que las motos, o sea, cualquier vehículo que circule por las calles de este país tiene que estar protegido por un seguro. La parte que me preocupa es, parece una tontería, pero es verdad, son los carritos.
¿Y las bicicletas? ¿Qué hacemos con las bicicletas?
Bueno, las bicicletas ya más, porque la bicicleta es muy difícil que le haga daño a un tercero, ¿no? Pero un carrito sí,
pero
le puede hacer daño.
Puede provocar un accidente. Puede provocar un accidente. Ayer, por ejemplo, a mí me pasó, en Benito Blanco y 21 de septiembre, un ciclista a las 9 de la noche vestido de negro, casi lo piso, y no lo pisé, pero por un milímetro, y no lo vi. Y yo en mi vida he tenido un accidente y estaba vestido de negro y a las 9 de la noche. Entonces el tema del tránsito es muy complejo. Yo creo que se están queriendo hacer cosas, me parece que muy muy sano que se quieran hacer cosas. Yo el mecanismo que he visto más efectivo es cuando la gente le ve el bolsillo. Cuando se amenaza con la multa, cuando se pone la multa, ahí la gente cambia los hábitos. Cuando uno apela a la solidaridad, al respeto a la vida del prójimo, a cuidar la suya, que los nenes, que esto, que el otro, los cambios son mínimos. Ahora, cuando sale alguien a multar porque no tiene el cinturón o porque se olvidó de prender la luz, la gente es capaz de quedarse sin batería porque prendió la luz antes de pagar la multa. Entonces me parece que ese marca un camino. Marca un camino porque la experiencia demuestra que el camino más rendidor es cuando la sanción es fuerte y cuando la amenaza de aplicarla efectivamente se lleva a la práctica.
Una precisión, el número que manejó el presidente del Banco de Seguros con respecto al costo que tendría el seguro para las motos es de 1.000 pesos en realidad, unos 1.000 pesos, no superaría los 1.000 pesos por año. También insistió en que las motos tienen que estar incluidas porque si no la iniciativa no tendría efecto, ¿no?
Yo estoy de acuerdo también con esta regulación. Ahora, hay que aplicar bien, ¿no? No es suficiente con amenazar, ¿no? Lo mismo que sucedió la misma polémica con el tema de los cascos, ¿no? Bueno, se amenaza y se exige que se utilice el casco, pero en muchas ciudades del interior vemos a la gente andando en moto con el casco colgado de la mano.
No toques ese tema porque me...
Bueno, pero...
ahí vamos a ver el casco.
Es parte...
Otra vez abrimos otra rama.
Es parte también de la misma polémica, ¿no? De la regulación en cuanto al tránsito y en cuanto a, bueno, a conformar una cultura de responsabilidad. Creo que hay un cambio cultural importante,
sí,
¿no?
Pero a mí me preocupa, yo personalmente, o sea, si bien apoyo ciertamente el tema del seguro contra terceros, que me parece todos los vehículos lo tienen que tener, lo que me preocupa es cómo se va a aplicar, hay que ver, habría que poner una ley de que no se pueda vender ningún coche si no sale ya con seguro el automotor, una serie de cosas. Lo otro ya no estoy tan de acuerdo, o sea, que el Estado se empieza a meter en esos nichos que para mí violan la libertad del individuo, yo ya no estoy tan de acuerdo. O sea, el tema del casco, el tema del cinturón de seguridad, A mí, yo voy a crear un movimiento que va a ser Ciudadanos en Contra del Cinturón de Seguridad. Yo creo que el cinturón de seguridad viola mi libertad más íntima, mi derecho a matarme si tengo ganas. Yo no le hago daño a nadie, o sea, yo no molesto a nadie, es mi libertad de hacer lo que a mí se me da la gana. A mí me parece mal que el Estado se meta en esas cosas. Creo que estamos copiando cosas de otros países y es la tendencia y en algún momento voy a tener que empezar a poner el cinturón de seguridad después que pague la décima multa que me han puesto. Pero
te está costando cara la defensa. Está costando
para que ni el bolsillo individual funciona contigo.
El bolsillo no funciona. Pero digo, creo que son cosas distintas. O sea, mi libertad termina donde empieza la del otro. Yo creo que el seguro es fundamental que exista porque yo estoy perjudicando a otro. Sí. Lo del casco y lo del cinturón de seguridad me parece que es otro tema.
Sí, en ese tren yo creo que cualquier medida que garantice a afectados, a terceros afectados, sobre todo afectados indirectos, o sea, el tipo que está caminando, que está esperando para cruzar la calle, o que está parado en su auto y se come un garrón de un accidente que no le corresponde, todo lo que garantice, le dé cierta seguridad a esos involucrados, me parece que está bien como iniciativa. Coincido en lo del bolsillo como forma de que funcione. Igual creo que, capaz que soy muy optimista, pero yo noto un cambio cultural, sobre todo en niños y adolescentes y preadolescentes. Capaz que después de la adolescencia terminan siendo como nosotros, y eso sería muy malo, pero en principio me parece que así como los bolsillos de los mayores, de los ya educados, entre comillas, es la fórmula para que funcione, también es recontra importante seguir tratando de educar en valores sociales a los niños y a los preadolescentes respecto de, no solo en el tema multas, en el tema basura, en el tema convivencia en general, pero sí, hay una muestra que es clara y es la de la alcoholemia. Cuando se avisa que va a haber alcoholemia, tipo 24 de agosto...
No, que va a haber controles.
Que va a haber controles, sí, bueno, alcoholemia...
Cuando se presume que va a haber alcoholemia, tal vez...
Exacto. Hay un cambio de actitud drástico en el comportamiento general. Cuando no, y bueno, la llevo, y voy para acá, o voy para allá, y me manejo. Y también el otro punto que todavía no tratamos es la voluntad política. Sin voluntad política estas cosas no se ejecutan. Creo que una muestra de voluntad y de decisión política es lo del cigarro. Ahí no hay tutías, y ahí no zafa nadie. Entonces, cuando hay voluntad de imponerlo, se impone. Y la contraria, ya que estamos en tránsito, es lo de la patente. Si no hay voluntad política y acuerdo, por más que se trate de concientizar, no, vos vivís en Flores, tenés que padronar en Flores, vos en Durazno, la gente termina manejando, y la entrevista que escuchamos hace un rato demuestra que no hay, en perspectiva, que no hay voluntad política.
Igual a mí me da la impresión de que los uruguayos somos mucho más respetuosos de lo que nosotros mismos creemos, ¿no? El mejor ejemplo es lo de la luz, lo de prender la luz del coche, sobre el cual no se está multando.
Se avisó que se iba a multar y están...
al día siguiente de que se decidió, uno salía a la calle y realmente el 90% de los coches estaban con la luz.
Ahora, yo discrepo. Para mí somos mucho más infractores que respetuosos. Creo que cuando nos tocan el bolsillo, bueno, respetamos, pero si no, no. Ahora, yo insisto, creo que es todo parte de un mismo paquete. El cinturón de seguridad, el casco, la ley contra terceros, creo que es un cambio cultural que tenemos que dar. Como decía Graciano, hay que regular el tránsito de las bicicletas también, que puede causar accidentes. Creo que somos muy irresponsables y muy infractores. Entonces, creo que esto tiene
los
que ser parte...
Los peatones también son muy infractores.
También, los peatones también, vemos cruzando incluso a las madres con los niños con luz roja, hay un tema de educación, por más que haya educación vial en las escuelas, después en la práctica todos los días con la familia no se aplica. Yo creo que esto tiene que ser parte de un paquete grande.
Sí, yo creo que lentamente se va convirtiendo en un tema, como dirían los americanos, un issue de campaña, ¿no? Todavía en Uruguay no tanto, pero yo veía el otro día en el discurso de Asunción de cuando juraba el cargo frente a las Cortes en España,
Zapatero,
uno de los puntos de su programa era seguridad en las calles. Presidente del gobierno español, uno de los puntos era seguridad en las calles. Y la seguridad en las calles en Uruguay, que todavía no parece ser un tema tan, digamos, tan elegante como para estar incluido en una campaña electoral, va a tener que estar incluido. Porque la gente que se está muriendo en las calles, las familias que se están destrozando, los heridos, la gente que queda inválida para toda la vida, es una cosa increíble cómo se está destrozando familias enteras por los accidentes. Y hay soluciones que tienen que ver con el rigor que se aplican las leyes, pero también soluciones absolutamente simples y elementales. La mayoría de los choques en Montevideo ocurren en las esquinas.
Es la mayoría, el 90% ocurre en las esquinas. ¿Cómo se soluciona esto tú, Darío, que viviste en Estados Unidos? Yo tuve la experiencia y ahí aprendí. Después, cuando volví al Uruguay, se me olvidó un poquito. Pero en Estados Unidos, absolutamente, absolutamente todas las esquinas están señalizadas. Pare o no pare. No está aquello de ceda el paso, cuidado, esquina peligrosa, no.
Sí,
no.
¿Quién tiene preferencia? No.
Es pare o no pare. Entonces, en todas las esquinas hay uno que tiene que parar y otro que no tiene que parar. Y el que no para, aunque sea a las 3 de la mañana en un barrio perdido, siempre hay alguien que le pone una multa de $500. Entonces se termina el sigo de largo porque no viene nadie o porque son a las 3 de la mañana, se termina. Y con eso se termina el 80% del 80% de los accidentes. Entonces es muy simple, que hay que poner un cartel de pare en cada esquina y alguien que cuide, punto. Aparte, ahí se baja, en 15 días se baja el 80%. ¿Qué hay que hacer? Relevar las esquinas, mandar a hacer los carteles, ponerlos y poner a alguien.
Pero hay cosas más, acá no hay líneas, por ejemplo, por donde circular. O sea, los coches circulan por donde se le gana, no se educa, la libreta la saca cualquiera. O sea, es complejo el
pero
tema.
Vamos a no ponernos a hablar del tema del tránsito en general, porque
nos vamos
de nuevo, nos vamos y quién sabe cuánto dura. Pero a propósito de los seguros de responsabilidad civil, dice Daniel Rossi, el veterinario, a quien escuchamos aquí mismo en El Espectador todas las semanas, dice, hasta tal punto es necesario el seguro que en otros países la gente no tiene perros porque no tienen plata para pagarles el seguro. Hay países en los cuales es obligatorio el seguro para las mascotas, ¿verdad? Para tener un perro con el cual se sale a la calle. Y claro que ahí tenemos también un riesgo de daños a terceros, obviamente, ¿no? Después, hay oyentes que dicen debería incluirse en el seguro todos los vehículos, incluidos los carritos. En este caso, sería el Estado quien tendría que hacerse cargo del seguro, ya que es el Estado el que permite que esos carritos circulen, dice Roberto, ¿no?
Sí.
Después otro oyente anota que las bicicletas también provocan accidentes, e incluso graves, cuando cruzan con luz roja. Un ciclista atropella a un anciano, lo tira al piso, ¿y quién paga en una situación de ese tipo? Señala este oyente. En fin, hay varios aportes muy interesantes desde la audiencia, incluido algún palo que te dan a vos, Darío. Sí. Por ejemplo, te dicen... Hay más de uno, ¿eh? Salieron todos por el mismo lado. Tu derecho a matarte implica que mañana el Estado gaste recursos en salvarte o mantenerte en el
Estado
futuro,
no, yo pago mi mutualista, mi servicio médico, me encargo yo de eso, mi familia me tendrá que pagar eso.
A veces.
Estos mismos argumentos fueron los que se plantearon con la prohibición de fumar, hasta dónde la libertad tengo yo de fumar y hasta dónde los costos que el Estado tiene respecto a las enfermedades.
Es lo mismo, el tema de fumar, vos no podés fumar, la ley que te impide fumar en lugares cerrados me parece perfecta. Porque vos estás dañando la salud de otro. Ahora, si vos tenés, no te pueden prohibir a vos que fumes. Pero bueno, es otro tema.
10:23.